Sergio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta.
Onda corta.
Y a través de Martí Noticias.
Noticias.com.
Radio Martí. Siempre contigo.
Radio Martí Noticias.
A las 12:30 iniciamos la segunda media hora del noticiero del mediodía de Martí Noticias. Hoy es jueves 19 de septiembre del año 2024 y en estos próximos 30 minutos, además de las informaciones de Cuba y del resto del mundo, tendremos los adelantos de Cuba al Día y en nuestra sección de deportes Pepe Lacayo hablará sobre los Yankees y Milwaukee han clasificado a la postemporada. Otani se acerca a la mágica cifra de 50-50. Los Dodgers hoy en Miami a las 4:40 por Radio Martí. Los Tigres a punto de despojar a Minnesota de los playoffs. Y el Atlético y el Barcelona en la Champions también hoy a las 3 de la tarde. Así que aquí seguimos con usted, el ingeniero de sonido Juan Pendaz, en la producción y dirección Elena Rodríguez, en la sala de redacción Ibe Pacheco, Yolanda Huerga, Paul Rodríguez y Jorge Jauregui. Y en los micrófonos,
Alfredo Jacomino
y Ariane González. Iniciamos las noticias de Cuba.
Pese a la represión del régimen, Alina Bárbara López Hernández logró su protesta en las calles de Matanzas. Otros intelectuales fueron acosados por las autoridades. Yolanda Huerga desarrolla la información.
Las autoridades cubanas arreciaron en los últimos días la persecución contra el grupo de intelectuales que protestan el 18 de cada mes en espacios públicos para exigir demandas políticas y sociales. La seguridad del Estado detuvo este miércoles a la antropóloga Jenny Pantoja a la salida de su vivienda del municipio Habanero 10 de octubre, cuando intentó dirigirse a un parque para desarrollar la acción. Pocas horas después fue regresada a su hogar.
Fueron unas entrevistas para coaccionar y para controlar y para que yo desista y amenazantes con respecto a la familia, a mi futuro.
El periodista y humorista Jorge Fernández Era tuvo que acudir a una citación en la mañana del mismo día.
Esta citación para Villamarista no tuvo otro fin que amedrentarme, o sea, que meterme mucho miedo en cuanto a mis publicaciones, sobre todo para El Toque. La columna semanal esta que hago de humor les molesta mucho, me lo dijeron así abiertamente, que no son escritos ni siquiera humorísticos, que cargan contra la dirigencia de este país, que ellos han tenido muchísima paciencia conmigo y que en cualquier momento ellos me imputan delitos mucho más graves y que me pueden llevar a la cárcel.
También fue citado a la estación policial de Zanja, en Centro Habana, el crítico cultural y psicólogo Raimar Aguado Hernández para comparecer ante el mayor Julio. Luego de esperar por más de 15 minutos al oficial, Aguado se retiró del lugar. Más tarde escribió en su perfil de Facebook: "No estoy en la obligación de esperar a ningún actor de los órganos represivos del Estado más allá de la hora de la citación". El historiador y activista afrodescendiente Alexander Hall tuvo que presentarse este jueves a las 8 de la mañana en Villa Marista. Sin embargo, la cabeza más visible de las protestas del 18, Alina Bárbara López Hernández, desarrolló su manifestación sin sufrir represalias.
Es increíble el modo en que la ley se aplica con total discrecionalidad y con total arbitrariedad.
Jenny Pantoja, Alina Bárbara López Hernández, Jorge Fernández Era y otros profesionales protestan en espacios públicos de la isla para demandar la creación de una asamblea constituyente que redacte una nueva constitución, que el Estado atienda la crítica situación de ancianos y familias en pobreza extrema, la libertad para los presos políticos sin exilio obligatorio y el cese del acoso a personas que ejerzan su libertad de expresión. Yolanda Huerga, Martí Noticias.
La sociedad civil independiente cubana se prepara para monitorear las asambleas de rendición de cuentas que comenzarán en la isla. Ibe Pacheco ofrece más detalles en el siguiente reportaje.
Tras 2 años de continua posposición, comienzan las asambleas de rendición de cuentas del delegado a sus electores en Cuba. Estas, como se ha informado, se realizarán del 20 de septiembre al 15 de noviembre. Las organizaciones independientes, observadores de derechos electorales y ciudadanos de procesos electorales han informado en un comunicado que están profundizando su colaboración en el trabajo conjunto de observación y monitoreo ciudadano de estos procesos. Desde la capital cubana, el activista Manuel Cuesta Morúa, del Consejo de Expertos de Transparencia Electoral, sobre el tema, dijo a Martín Noticias.
Ambas han hecho una labor inmensa en la fase, digamos, preparatoria, en la antesala de esta rendición de cuentas. Han venido trabajando con una red de observadores, siendo varias provincias del país, al mismo tiempo afinan un instrumento para presentar los informes en cada una de las circunscripciones donde haya observadores y adelantan otras ideas en la dirección de hacer de este proceso un ejercicio y una apuesta profunda por el empoderamiento ciudadano.
Tanto observadores de derechos electorales como ciudadanos de procesos electorales aseguran que tienen listos observadores en las siguientes provincias: La Habana, Pinar del Río, Villa Clara, Holguín, Santiago de Cuba, Matanzas, Camagüey y Guantánamo. Según datos oficiales, solo en la capital del país tendrán lugar más de 10.000 asambleas de rendición de cuentas. Zelandia, de la Caridad Pérez, de la Comisión Cubana de Defensa Electoral, COCUDE, desde La Habana, opinó sobre el tema.
Estamos haciendo un llamado a la población de que las asambleas de rendición de cuentas son para escuchar lo que tienen que decir los delegados en base a las quejas, denuncias, malestar de la población. Estamos siguiendo muy de cerca porque hay muchas circunscripciones que están sin delegados. Las personas tienen el criterio normal de que ellos dicen que estas reuniones de agua con azúcar no van porque al final no se resuelve nada. Pero sí es muy importante asistir porque de alguna forma la ciudadanía tiene que exigir su derecho.
Ivette Pacheco, Martín Noticias.
12:37 a las 2 de la tarde tendremos la cita con Cuba al Día, pero para conocer los adelantos de lo que va a tener hoy en su programa ya nos acompaña Tomás Cardoso. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Ariane, buenas tardes, Alfredo. Bueno, sumado a todas las penurias de la realidad nacional cubana, los apagones, el desabastecimiento, hay otras noticias de interés que vamos a estar cubriendo en el espacio. Ayer ofreció una conferencia en la sede del Ministerio de Salud Pública de Cuba, que ha pasado pues sin mucho interés por parte de la ciudadanía, pero que es importante. La señora Grexa Sánchez Padrón, que es directora general de Higiene, Epidemiología y Microbiología del Ministerio de Salud Pública de Cuba, donde esta funcionaria reconoció que en la última semana ha habido un sustancial incremento de los casos de oropouche y dengue en las 15 provincias cubanas y en el municipio especial de Isla de la Juventud. Y empieza, bueno, pues a hablar ahí de toda la cuestión de esto, lo otro, pero a mí me parece que lo más interesante, y es por donde debemos nosotros entrarle a esta situación, es en el último párrafo, que dice así, y lo voy a citar textualmente por su importancia: exhortó la doctora a la responsabilidad estatal y también ciudadana para ejercer el saneamiento ambiental, el autofocal, eliminar criaderos de mosquitos en centros laborales y hogares, limpieza de patios, domicilios, fumigación, tapado de vertederos de basura, en fin, todo lo que no se hace en Cuba en este momento para eliminar la propagación.
Imagínate.
Y eso lo está reconociendo una mujer de esta, con este rango, pero si tú hablas con los cubanos, dice, aquí no se fumiga, la basura lleva acumulada, y ese es el problema, porque no se controla la epidemia. Y de esto vamos a estar buscando reacciones con médicos y personas dentro de Cuba.
Interesante, así que usted no se lo pierda a las 2 de la tarde. Gracias, Tomás.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
No te pierdas este jueves a las 4:40 el partido entre Shohei Ohtani y los Dodgers de Los Ángeles contra los Marlins.
Les habla David Ortiz. No se pierdan lo mejor de la pelota de las Grandes Ligas por Radio Martí.
Recuerda, el jueves, 4:40 de la tarde, Dodgers versus Marlins. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
Son las 12:40 del mediodía. Continuamos con más noticias. Corea del Norte probó el miércoles nuevos misiles balísticos tácticos con ojivas supergrandes y misiles de cruceros modificados, en un momento en que el líder Kim Jong-un pedía armas convencionales y capacidades nucleares más potentes, informó la agencia estatal de noticias KCNA. Las pruebas para mejorar la capacidad armamentística son necesarias debido a la grave amenaza que suponen las fuerzas exteriores de seguridad del país, alegó Kim, que dirigió las pruebas.
Legisladores estadounidenses instaron el miércoles a la administración Biden a hacer más para traer de regreso a los estadounidenses injustamente encarcelados en China, mientras los familiares de los prisioneros rogaban ayuda para asegurar su liberación. Las apelaciones se hicieron en una audiencia de la Comisión Ejecutiva del Congreso sobre China, que se produjo solo 3 días después de que el gobierno de China liberara al pastor estadounidense David Lin tras casi 20 años de encierro.
Y el voto femenino puede jugar un rol decisivo en las elecciones presidenciales en Estados Unidos. En los últimos años, más mujeres que hombres se han registrado para votar. Ángela González con el análisis.
La participación de las mujeres en las elecciones presidenciales supera a la de los hombres desde 1984. Y según el Centro para las Mujeres en la Política Estadounidense, la mayoría del voto femenino favorece a los demócratas en las elecciones presidenciales desde 1992.
No es solo que las mujeres participan más que los hombres, sino que viven más que ellos. Por lo tanto, los grupos de mayor edad estarán mucho más representados por mujeres.
El demógrafo William Fay utilizó los últimos datos del censo para analizar cómo luce el voto femenino en 2024. Según Fay, favorece a los demócratas en parte porque más mujeres tienen educación universitaria, mientras que las mujeres sin estudios universitarios, que históricamente tienen más probabilidades de votar por un candidato republicano, representan menos del 40% del electorado.
En 2012, las mujeres blancas sin estudios universitarios representaban el 48% del total de mujeres. Hoy representan apenas el 38% del total de mujeres.
Mientras el porcentaje de mujeres hispanas y afroamericanas con educación universitaria se mantiene igual. El derecho al aborto llevó a muchas a las urnas, en especial a las más jóvenes, durante las elecciones legislativas, pero el aborto es un problema para las votantes demócratas mayores de 50 años.
Vemos en el lado demócrata que cuestiones como las amenazas a la democracia, el aborto y los derechos reproductivos son temas importantes que los llevan a las urnas.
Ángela González, Voz de América.
La Cámara de Representantes de Estados Unidos no logró los votos necesarios en su intento para evitar un cierre de operaciones en el gobierno federal. Desde Washington informa Gustavo Cherkis.
Mientras los candidatos a la presidencia de Estados Unidos, la vicepresidenta Kamala Harris y el expresidente Donald Trump, se tomaron una pausa en sus mitines en los llamados estados clave y recorrieron suburbios de Nueva York, a poco más de 300 kilómetros de allí, en Washington, D.C., los republicanos de la Cámara de Representantes no pudieron reunir suficientes votos para aprobar un paquete de ley de financiación que incluía una comprometida medida de votación respaldada por el expresidente Trump, lo que complica los esfuerzos para evitar un posible cierre de gobierno a fin de mes. Con los demócratas mayoritariamente unidos en la oposición, el proyecto de ley fracasó por una votación de 202 a 220, con 14 republicanos votando en contra y 3 demócratas a favor. El presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, dijo luego que elaboraría un nuevo proyecto de ley de gasto temporal que mantendría al gobierno en funcionamiento más allá del 1 de octubre, cuando expirará la financiación actual. Ahora volvemos al libro de jugadas. Diseñamos otra jugada y encontraremos otra solución, dijo Johnson. Los demócratas de la Cámara de Representantes y el Senado dicen estar ansiosos por aprobar un proyecto de ley de gastos provisionales para evitar un cierre disruptivo que dejaría sin trabajo a cientos de miles de trabajadores federales. Sin embargo, se opusieron a la versión que Johnson llevó a votación el miércoles porque estaba emparejada con un proyecto de ley electoral no relacionado que requeriría que los estadounidenses presenten una prueba de ciudadanía cuando se registren para votar y requeriría que los estados eliminen a los no ciudadanos de sus listas de registro. El Congreso debe aprobar la legislación de gastos antes del inicio del nuevo año fiscal, el 1 de octubre, para evitar suspender temporalmente a miles de empleados federales apenas semanas antes de las elecciones del 5 de noviembre. Gustavo Cherkis, Voz de América, Washington, D.C.
La Agencia de Telecomunicaciones de Brasil acusa a la plataforma digital X de eludir la suspensión en el país suramericano. Los detalles con la agencia AFP.
Un cambio técnico en la red social X fue lo que le permitió a muchos usuarios eludir el bloqueo a la plataforma en Brasil. Así lo indicó la Asociación Brasileña de Proveedores de Internet y Telecomunicaciones, quien dijo que una actualización nocturna resultó en un cambio significativo en su estructura que volvió el bloqueo mucho más difícil. Un consejero de la asociación explicó que la versión más reciente ya no se conecta directamente con X a través de sus redes propias, sino que accede a través del servicio de Cloudflare, una empresa de ciberseguridad. Esta compañía permite que las direcciones de Internet IP vayan cambiando constantemente, lo que hace más difícil bloquearlas. El miércoles, el antiguo Twitter volvió a estar accesible para muchos usuarios en el gigante sudamericano, tras haber sido suspendido el 30 de agosto por la Corte Suprema, que le acusa, entre otras cosas, de no poner coto a la desinformación. La red social indicó que lo ocurrido el miércoles fue una restauración temporal e involuntaria del servicio y que se espera que la aplicación vuelva a estar inaccesible en breve. Pero la Agencia Nacional de Telecomunicaciones afirmó que la red social demostró una intención deliberada de eludir la orden del Tribunal Supremo.
El gobierno de Perú declaró estado de emergencia en algunas regiones afectadas por los incendios forestales. Desde Lima, informa Silvia González.
Perú es otro de los países afectados por los incendios forestales que en el país han afectado 22 regiones, perjudicando la flora y fauna de diferentes zonas y obligando al gobierno de la presidenta Dina Boluarte a declarar estado de emergencia en San Martín, Amazonas y Ucayali, asegurando que realizan todos los esfuerzos para apoyar a las comunidades que están siendo alcanzadas por las llamas.
Seguiremos batallando contra situaciones de emergencia como son los incendios forestales. Desde el primer minuto ocurrió el primer incendio a la fecha, hemos atendido inmediatamente con todo lo que tiene el gobierno nacional.
La jefa de Estado informó que a la fecha son 38 incendios que permanecen activos y resaltó que lo ocurrido es un hecho producido por factores humanos e hizo un llamado a la población de esas zonas a evitar la quema de sus cultivos. La Voz de América conversó con Masao Nakada, representante del Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre, y explicó las causas de los incendios forestales en el país.
Más del 90% de los incendios forestales fue por causa antrópica, ¿no? Es ya sea por la quema de los residuos sólidos de las agriculturas, expansión agrícola, algunos traficantes de terrenos. Entonces, estos incienden la cobertura vegetal de manera descontrolada y lamentablemente se ha descontrolado pues en todo Perú.
En lo que va del año se han reportado más de 200 incendios forestales y según el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional ya se han controlado el 80% de ellos. Rescatistas y pobladores realizan varios esfuerzos para sofocar el fuego, pero esta acción se dificulta por los cambios climáticos de las regiones. Silvia González, Voz de América, Perú.
12:48, damos un recorrido por el mundo en un minuto.
Estrasburgo, el Parlamento Europeo adopta una resolución que pide a los países de la Unión Europea que permitan a Ucrania utilizar armas occidentales para atacar objetivos militares dentro de Rusia, lo que provoca una airada crítica de Moscú.
Siberia, la vasta región rusa de Krasnoyarsk, declaró hoy el estado de emergencia debido a las fuertes lluvias que arruinaron los cultivos de invierno, con lo que ya son 4 las regiones productoras de cereales de Siberia en situación de emergencia.
Jerusalén. 2 soldados israelíes murieron en combates en el norte del país, anunció hoy un portavoz del ejército.
Abiyán, el número de refugiados y desplazados en África Occidental y Central se ha duplicado desde 2019, alcanzando casi 14 millones, afirmó hoy la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados.
Washington, el senador republicano Marco Rubio propone impedir que los fabricantes chinos se beneficien de las normas comerciales favorables de Estados Unidos mediante el establecimiento de fábricas en otros países como México, Vietnam o Malasia.
Pepe,
Pepe.
Ajá, Pepe. Ajá. Cuenta, cuenta.
Estamos al 50-50 ahí.
Correcto, correcto.
Está llegando.
Radio Martí se viste de gala porque Shohei Ohtani va a tener la oportunidad de hacer historia esta tarde comenzando a las 4:40. Ese partido en vivo y en directo, jugada por jugada, con lujo de detalle por Radio Martí. Vamos a tener doble cobertura aquí en nuestros estudios centrales y en el estadio de los Marlins. Ahora, a Shohei Ohtani le faltan 2 jonrones y una base robada en un partido para alcanzar la inmortalidad en el béisbol de las Grandes Ligas. Y antes de que Jacomino diga, ah, no, pero 2 jonrones, Shohei Ohtani ha conectado en su carrera profesional, tanto en Japón como en Estados Unidos, 2 jonrones en un partido 9 veces. Así que perfectamente bien.
Lo puede tienes hacer perfectamente historia. Estudiado.
Perfectamente bien. No, la cantidad de investigaciones que yo he estado haciendo, perfectamente bien Shohei Ohtani. Es más, ya este año ha conectado 2 jonrones en un partido. Así que puede. No,
y como es primer bate, batea más que correcto, el resto de la nómina.
Correcto. Ahora, el noticiero de Radio Martí de las 5 lo vamos a pasar por el internet esta tarde. Por si acaso los amigos en Cuba quieren estar monitoreando ambas cosas, el partido de pelota en AM y en onda corta, comenzando a las 4:40 y el noticiero de Radio Martí a las 5. Vamos a ver, Alfred va a estar a cargo del partido. Yo le dije a Alfred que para el noticiero de las 5, si Shohei Ohtani conectaba a jonrón, que fuera de un estudio a otro para dar el update. Okay, de lo que estaba pasando en el juego de pelota, sí. Para que nadie en Cuba, ya sea por el internet, por AM, por onda corta o por la cochinchina, se pierda lo que está pasando en este partido.
Chico, pero no iban a trasladar el juego para las 7 para que tuviera más.
Tú sabes que eso sería lo más inteligente del mundo, pero desafortunadamente los Dodgers tienen que coger un vuelo esta noche después del partido, estar en Los Ángeles mañana porque reciben a los Rockies de Colorado, donde yo me imagino que el béisbol de las Grandes Ligas quiere que Shohei Ohtani haga historia en Los Ángeles y no aquí. En este momento hay miles y miles de turistas japoneses y miembros de la prensa de Japón esperando que lo haga aquí. Pero si no lo logra, todo el mundo se va para Los Ángeles esta noche.
Bueno, vamos a ver. Así,
de cualquier manera, yo sí pienso
ojalá
que
ojalá la capital del sol tenga ese
récord. Pepe, una pregunta que la gente en Cuba debe estar loco por saber. ¿Cuánto costaría la pelota del jonrón 50 de Ohtani?
$200,000 mínimo.
Para empezar.
Para comenzar.
Eso llega a millones.
Correcto. Yo me imagino que entre los Dodgers y Shohei Ohtani estarían dispuestos a pagar por lo menos $200,000, $300,000 por esa pelota. Por eso es que ya se vendieron todas las entradas en la segunda planta del estadio, en el jardín derecho.
Déjame decirte una cosa, me parece muy poco dinero.
Y también, pero después de todo, estamos hablando de historia, a lo mejor el aficionado que agarre esa pelota pide que pongan su nombre en Cooperstown, porque esa pelota no solamente va para Ohtani, también va para Cooperstown directamente, sí, al Salón de la Fama del Béisbol de las Grandes Ligas. Y yo me imagino que el aficionado quiere que su nombre esté en la plaquita esa.
Y una foto de él, a lo
Periquito
mejor.
Pérez atrapó esta pelota cuando Shohei Ohtani conectó el 50. Muy bien, hay otras noticias en el béisbol de las mayores y me agrada que esté Juanito Pendaz aquí, porque sus Yankees clasificaron a los playoffs.
¿Sí?
Y antes de que tú digas, no, pero eso
no
es automático.
Fe.
Eso no es automático. El año pasado.
Yes.
No, okay. Así que vencieron a los Marineros de Seattle 2-1 y ya los Yankees de una manera u otra se las arreglan para estar en la fiesta de octubre. En este momento tendrían ventaja de local en la Liga Americana durante todos los playoffs. Claro, la cosa puede cambiar, pero ya lo importante es que los Yankees y los Cerveceros de Milwaukee también están en la postemporada. Milwaukee anoche logró conquistar oficialmente el banderín de la Liga Nacional Centro por tercera vez en 4 años.
Pero la final que todo el mundo quiere son los Dodgers
y los Yankees.
Y los Yankees.
Correcto.
Eso no se da desde el 81.
Desde el 81. Cuando los Dodgers ganaron la Serie Mundial contra los Yankees, Fernando Valenzuela. Pedro Guerrero. Okay. Dos inmortales de Dodgers que le dieron al equipo de Los
Ángeles.
Estaba
de manager de Los Ángeles, Tom Lazorda, que vino aquí con correcto, el Guajiro Peña.
Correcto, lo hemos tenido aquí.
Tengo un par de pelotas de Tom Lazorda firmadas.
Así es. Ahora, está pasando algo muy raro con los Tigres del Detroit. Un equipo que nadie, absolutamente nadie pensó que iban a estar en esta situación están a solo medio juego de despojar a Minnesota por el último cupo disponible a la postemporada en la Liga Americana. Anoche le barrieron la serie completa en Kansas City a los Reales, y cuidado con los Tigres porque tienen un pitcher que se llama Skubal, que es serio candidato para el premio Cy Young de la Liga Americana, que en una corta serie de 5 partidos lo van a ver 2 veces.
Sí.
Okay, así que hay que tener muy cuidado.
El mejor pitcher.
Bueno, y hablamos de
fútbol, soccer. Ya comenzó el partidazo del día. Yo no sé por qué lo pusieron tan temprano. Feyenoord Rotterdam contra el Bayer Leverkusen. El Bayer Leverkusen ha sido el equipo más consistente en los últimos 16 meses en el fútbol internacional. Está jugando contra el ex campeón europeo Feyenoord Rotterdam en Holanda. Pero más tarde, mi gente en Cuba, ya desde ahora, yo no sé qué van a hacer, porque van a tener en un radio el partido entre los Dodgers y los Marlins, y el Barcelona contra el Mónaco, que comienza a las 3, no va a terminar hasta las 5. O sea que por 20 minutos mi gente en Cuba va a tener que tener 2 radios monitoreando 2 partidos distintos. Y el Atlético de Madrid a las 3 p.m. juega en casa contra el Leipzig de Alemania, mientras que el Arsenal de Londres está de visita en Italia contra el Atalanta. El nuevo formato de esta reformada Champions League ha sido un éxito total y completo, tal y como el Real Madrid viene diciendo desde hace 10 años.
¿Y por qué no lo hicieron hace 10 años?
Porque la UEFA es un poquito soberbia y les cuesta mucho a ellos que le digan lo que deberían de hacer para que las cosas salgan mejor. Y la UEFA y el Real Madrid siempre han tenido bastantes pleitos por la Superliga Europea, que el Real Madrid siempre quiso crear, porque decía que la UEFA era demasiado anticuada, demasiado anticompetitiva y demasiado aburrida. Yeah. ¿Y sabe qué? Totalmente, 100%, bueno, tienen razón.
Pues estaremos pendientes entonces de ambos partidos, Pepe Lacayo.
Correcto.
Y también del juego de béisbol.
Correcto. Shohei Ohtani, por el amor de Dios, que lo haga aquí en Miami. A él le encanta Miami. Ganó el Mundial de Béisbol. Déjame la campana. Ganó el Mundial de Béisbol aquí en Miami. Así que vamos a ver qué pasa. Hasta aquí los deportes.
No, si no quiero ir a coger la pelota.
En Miami, Pepe Lacayo, noticias.
Radio Martí.
Nos vamos ahora al mundo del entretenimiento con Alejandro Escalona.
Artistas como Taylor Swift le deben mucho a generaciones previas de cantautores como, por ejemplo, James Taylor y Stevie Nicks. De hecho, sus padres le pusieron de nombre Taylor por el apellido de James Taylor. A esa generación de James Taylor perteneció el compositor J.D. Souther, un músico que contribuyó a darle forma al sonido country rock de los años 70 y que esta semana falleció en su residencia de Nuevo México. Souther compuso para Eagles, Linda Ronstadt, y colaboró también con el propio James Taylor, con Bob Seger y con Bonnie Raitt, reconocida este año en la promoción 2024 del Kennedy Center. Y la próxima semana tenía previsto comenzar una gira con Carla Bonoff en Phoenix, Arizona. Además, estuvo vinculado sentimentalmente con Linda Ronstadt, Stevie Nicks y Joni Mitchell. J.D. Souther pertenece al Salón de la Fama de los Compositores. La rapera Lisa del grupo surcoreano Blackpink participará en el festival Global Citizen. Lisa se presentará con Post Malone y Doja Cat en el evento que tendrá lugar el 28 de septiembre en el Parque Central de la ciudad de Nueva York. Global Citizen se ha asociado previamente con Beyoncé, Jay-Z y Queen en iniciativas de la organización como la lucha contra la pobreza. Los premios de la Asociación de Música Country 2024 se entregarán el 20 de noviembre. Morgan Wallen tiene 7 postulaciones, incluyendo Artista del Año y Vocalista Masculino. Beyoncé obtuvo 0 nominaciones a pesar de su álbum elogiado por la crítica, titulado Cowboy Carter. Voz de América, Radio Entretenimiento, son las noticias del espectáculo.
12:58, tiempo de repasar nuestros titulares. El Parlamento Europeo pide sancionar al régimen cubano y exige la libertad de José Daniel Ferrer.
Premian al prisionero de conciencia Otero Alcántara por su valiente oposición al autoritarismo a través del arte.
Concluso para sentencia, juicio a opositor por compartir memes sobre dirigentes cubanos en grupo familiar de WhatsApp.
Biden renueva por otro año la ley de comercio con el enemigo que sustenta el embargo económico a Cuba.
Y el ex candidato presidencial venezolano Edmundo González dice que firmó bajo coacción documento que reconoce la victoria de Maduro.
Radio Martí Noticias.
La invitación a las 3 de la tarde, nuestro próximo noticiero. El equipo del mediodía se despide. Regresamos mañana nuevamente. Juan Pentas en el sonido, Elena Rodríguez en la producción y dirección y en los micrófonos.
Alfredo Jacomino.
Y Ariane González, gracias por la sintonía. Muy buenas tardes. Hasta mañana. Bien.